Radio República presenta en su espacio Cuando los pueblos deciden vivir en la verdad.
Me gradué en el Instituto Militar hace 2 años. Soy oficial de inteligencia del Departamento de Seguridad Nacional.
Vivir en la verdad. Una novela radial basada en hechos y personajes que forman parte de nuestra realidad.
La patria anda como muriendo por tanto pesar, pero hay muchos de sus hijos, viejos y jóvenes, hombres y mujeres, que han de levantarla y refundarla basados en los principios de plena soberanía, libertad y justicia, con todos y para el bien de todos.
Abuelo, háblame de aquella república.
Vivir en la verdad.
¿Sabe para qué la mandé a venir, Sargento Rosales?
Supongo que para hablar del operativo de anoche y de la muerte de Pablo León.
No. Ya tengo todos los detalles que me interesan acerca de eso. Hay otro asunto que todavía no tengo claro del todo. ¿Cómo actuó el teniente Alvarado? ¿Cree usted que faltó a sus deberes militares?
Maura no responde de inmediato. Aunque esperaba una pregunta así, comprende que de su respuesta dependerá mucho para el teniente y para ella misma.
¿Por qué demora en responder, sargento? Su duda no la ayuda tampoco a usted.
Estaba repasando los hechos, coronel Mendoza.
El agente Santiago me informó que el teniente se quedó atrás en el auto de comando y dejó que usted dirigiera la operación. ¿Fue por cobardía o por algo peor?
El teniente Alvarado no es ningún cobarde.
¡Ah! Mira tú, caramba. Si lo defiende apasionadamente. Se tomó muy en serio lo que le dije de hacerse su amiguita.
Por unos instantes, la mirada de la sargento refleja una ira apenas contenida, pero consigue controlarla.
Mi conclusión es que el teniente actuó dentro de sus prerrogativas.
¿Solo eso? Es usted muy imprecisa. Deme más detalles de lo que hayan hablado ambos en este tiempo.
Lo siento, no hay nada interesante que pueda decirle.
Pues encuentre algo, demonios. Usted recibió una orden mía al respecto. Si no la cumple...
Acepto cualquier consecuencia, pero tendrá que ser ante un tribunal militar.
¿Pero qué carajo se cree usted? ¡Retírese! ¡Retírese! Retírese inmediatamente de mi presencia. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!
Un barrio, una casa donde hoy todas las ventanas están abiertas de par en par.
Ya me voy, abuelo.
Muy bien, mi niña.
La besa en la frente y acaricia sus largos cabellos. Hay mucha ternura en la mirada del anciano a su nieta.
Ve con Dios.
¿Qué? ¿No me vas a pedir que me quede?
No, sería muy reprobable de mi parte. Vas a hacer una buena acción, Tania, y yo me sentiré muy orgulloso de ti.
Gracias, abuelo. Ayello, yo también estoy muy orgullosa de ti.
Creo que no lo he merecido del todo, pero te aseguro que haré varias cosas que me ganarán mejor ese sentimiento.
¿Qué harás cosas? Me dejas intrigada. ¿En qué estás pensando?
Ya lo sabrás hace un momento. Ahora anda, anda, que la familia de ese muchacho necesita saber la verdad. Y ojalá que el país y el mundo entero lo sepan también.
Algo se hará, abuelo. De eso puedes estar seguro. A Pablo no lo vamos a olvidar.
Teniente, he accedido a tu pedido de verme porque tengo asuntos pendientes contigo. Siéntate.
Prefiero permanecer de pie, coronel.
Bueno, como quieras. El que se cansa eres tú. Mira, yo tengo...
Coronel algo... Mendoza, yo acuso oficialmente al agente Santiago Benjumeda de cometer un abuso de fuerza letal que causó la muerte del detenido Pablo León. Pido que sea suspendido de inmediato, puesto bajo arresto y que una investigación de la Fiscalía Militar decida los cargos que se le imputen para ser llevado a juicio.
El rostro del coronel Mendoza toma un matiz rojizo y un rictus colérico lo desfigura. El oficial no puede creer lo que acaba de escuchar de parte de su subordinado.
Pero ven acá. ¿Tú te cansaste de ser oficial de inteligencia? ¿O simplemente te volviste loco, carajo? ¡Tú sabes lo que tú estás diciendo, Alvarado! ¡Tú sabes lo que me estás pidiendo!
Sí, que el agente Santiago no puede seguir cometiendo más crímenes y que usted debe ordenar su encarcelamiento.
El coronel se levanta. En su mano derecha empuña una pistola. El arma apunta directamente al pecho del teniente Alvarado.
¿Piensa matarme, coronel?
Podría hacerlo. Y no me sucedería absolutamente nada. Diría que intentaste agredirme por lo de tu hermanita y que actué en defensa propia. ¿Y tú? ¿No temes morir, Alvarado?
Temo más a la vergüenza de callar ante un crimen más.
Ahora verás lo que te has buscado, idiota. ¡Sargento Rubino! ¡Sargento Rubino!
Un sargento abre la puerta del despacho y al ver la escena, aún sin entender lo que sucede, también extrae su arma personal, la carga y apunta al teniente Alvarado.
Rubido, llama a dos hombres más y que procedan a desarmar y conducir al teniente a la celda especial. ¡Ah! Y lo quiero incomunicado. ¡Muévete, Rubido!
Un barrio, una casa, una habitación con un pequeño escritorio al pie de la abierta ventana. Una historia que comienza a revelarse a través de una carta.
Mi querido hermano, esto lo debía haber escrito hace mucho tiempo, pero dejé los años pasar sin dejar de quererte. Sabiendo que cada día te admiraba más, pero con temor a decírtelo, atrapado en esta prisión que yo mismo contribuí a construir.
El abuelo lee como queriendo que esto fuera una conversación en persona con el hermano lejano.
Hoy he decidido escribirte estas líneas sabiendo que es probable que sean interceptadas y no lleguen a ti. Si es así, que quienes las lean sepan que esta es mi declaración de guerra contra ellos. Algo que debí haber hecho hace mucho tiempo, cuando comprendí que la revolución por la que había luchado en la clandestinidad había sido traicionada.
La memoria viaja atrás al último encuentro, la última vez que los hermanos se hablaron. El recuento resulta difícil al anciano.
Fui duro contigo. En aquel momento estabas clandestino, huyendo, y fui a buscarte a la casa de los primos. Aquella gente buena y noble, a las que dejé de hablar porque opinaban diferente a mí. Yo no entendía que alguien como tú, que había luchado tan duro contra una dictadura, podía oponerse ahora al gobierno revolucionario. Me contestaste que habías presenciado su corrupción, que eran asesinos y traidores por naturaleza, que te arrepentías mil veces por haberlos llevado al poder. Yo te grité y no te dejé terminar. pero aún así te monté en un carro oficial y te llevé a la embajada que te dio asilo para escapar del país.
La memoria va ahora a unas arenas blancas y una costa de un mar azul, envueltas en humo, metralla y sangre.
Luego regresaste con la expedición. Te prometí pelear en contra tuya si regresabas. Y sí, peleé contra ustedes. Pero sabes, los hombres que pelearon a mi lado y que cayeron lo hicieron llenos de ideales nacionalistas, pensando como yo, que luchaban por un país mejor. ¿Se equivocaron? Nos equivocamos. Te diré que mi despertar comenzó en aquellos villas de guerra cuando vi lo duro que peleaban ustedes y lo duro que peleábamos nosotros. Me llenó de tristeza ver que amando a la patria tanto, no encontramos una forma civilizada de dirimir nuestras diferencias.
El abuelo aparta la vista del papel y la deja correr por la calle a través de la abierta ventana.
Sé que te hirieron y sé que escapaste y que seguiste luchando, que volviste una y otra vez infiltrándote, trayendo y sacando combatientes y armamentos. Ay, yo también seguí luchando equivocado. Subí a las montañas a luchar contra las guerrillas. Peleé contra aquellos hombres que tú ayudabas.
Un coronel al habla telefónica con un subordinado.
¿Ya cumplió la orden, sargento Ruido?
Un coronel irritado, colérico, tenso.
Lo pusiste en la celda especial, ¿verdad? Ah, bien. Le pones el aire acondicionado al máximo para que se le refresque la cabeza. Y nada de comer. Sí, hasta que yo lo diga. No. Ni agua. Ah, y nada de visitas. Ni siquiera de personal de este departamento. ¿Entendido? ¿Me respondes por esto, Ruido? Te parto las patas, coño, si algo se incumple. Insolente. Venir a exigir que meta preso a Santiago por haberle roto la crisma a ese revoltoso. Como si no se lo hubiese buscado. ¡Maldición!
Los pensamientos del coronel Mendoza toman otro rumbo.
¿Qué demonios está pasando aquí? Pero es que ya no hay temor a enfrentar a un oficial superior.
El temor no es algo perpetuo en las gentes, coronel.
No. Esto anda mal. Anda mal, no. Más bien anda de mal a peor cada día. Ya me lo advirtió el general Sosa Velasco.
Es difícil detener esto, Mendoza. Carajo, es como querer agarrar el agua entre los dedos.
Creo que mejor voy a ver al general. Tengo que informarle de esta insubordinación del teniente Alvarado. De seguro me aconseja cómo darle un castigo ejemplar.
Un barrio, una casa, una habitación con un escritorio ante la abierta ventana. Un anciano que sigue leyendo la carta que ha escrito al hermano lejano, como si él estuviera presente.
Me separé de todo lo que fuera apoyo al gobierno antes de terminar la lucha contra los alzados en las montañas. Les dije que estaba traumatizado por la guerra, que no podía seguir, Ya sospechaban de mí. Así que me mandaron a administrar una finca agropecuaria en un rincón bien alejado. Y yo, en tanto, me seguí informando de ti, mi hermano. Mi querido hermano.
Y le llega otro recuerdo cargado de emoción y de amor.
No se me olvidará nunca que en una de tus últimas infiltraciones le dejaste un bello clavel en la puerta de su casa a mamá. Ella no encontró por la mañana y supimos que habías sido tú, que ese clavel venía del exilio, y la vieja se emocionó mucho y juntos lloramos. Mi hermano, cara, cuánto quisimos abrazarte ese día.
Radio República les ha presentado Vivir en la Verdad, una novela radial basada en hechos y personajes que forman parte de nuestra realidad. Actuaron en el capítulo de hoy el coronel Mendoza José Antonio Coro, Maura Seve Matamoros, Tania Yolanda Esteban, el abuelo Luis Felipe Bagós, Fernando Gerardo Riverón. Producción y dirección general Jorge Trilla. Les narró Eduardo Alemán.